Noticias de América en RFI.
A la sombra del desempleo y del crimen, tenso balotaje final de la presidencial en Ecuador este domingo, donde el aspirante progresista Luisa González, este domingo, codo a codo con el saliente Daniel Noboa, llamó a ser vigilantes, exhortando a la fuerza pública a garantizar la democracia. Todo ello en un contexto de extrema seguridad, de seguida escrutación, cuando han cerrado ya los centros de voto, arranca un tenso recuento de los mismos, los votos. Arranca esa noche que promete ser larga en Ecuador. Enviado especial RFI, Rafael Morán.
El porcentaje de participación fue de 83,76%, es más que en primera vuelta. El jefe de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos en Ecuador, Heraldo Muñoz, destacó la normalidad con que transcurrieron las primeras 6 horas de las votaciones de esta segunda vuelta presidencial, a la que 13 millones de electores estaban llamados a votar en un país donde el voto es obligatorio. La jornada inició, sin embargo, en un contexto político tenso. El presidente candidato Daniel Noboa decretó el estado de excepción en 7 provincias del país y la capital para luchar contra el crimen organizado que acecha al Ecuador. Se esperan resultados esta noche hora local, pero las proyecciones de las encuestadoras anticipan un resultado muy reñido. Recordamos que en primera vuelta solo 16.000 votos separaban a Luisa González de Daniel Noboa. Desde Quito, Rafael Morán, RFI.
Estados Unidos deporta a otros 10 migrantes presuntos delincuentes mareros hacia El Salvador horas antes de la llegada a Washington del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Con esta agenda, según el analista y abogado de derechos humanos Saúl Baños, extractos.
Tiene que ver con un principio de coherencia en la línea de los intereses de ambos gobiernos. Se está dando un espaldarazo expreso de parte de Marco Rubio, para el presidente Bukele, lo ha manifestado de manera pública. Está amarrado también con la apertura que ha tenido el presidente Bukele en cuanto a aceptar personas deportadas con un estatus jurídico bastante gris, porque no hay claridad en las condiciones en que vienen estas personas, sean salvadoreños o de otra nacionalidad. El tema del CECOT creo que es sumamente importante y espaldarazo político, sobre todo.
La reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe, en Argentina, constituye el primer test ensayo electoral de la marca política en este año de elecciones de medio mandato para Javier Milei en Argentina. Todo ello desde Rosario, Argentina. Y Telefónica, el emporio, vende otra de sus filiales en América Latina, Tech International, en Perú. Próxima cita informativa a las 10 GMT. Todo el deporte.
El Deportivo, de Radio Francia Internacional.
Manu Terradillos.
Un saludo, amigos. Tiempo para el deporte en Radio Francia Internacional. Tiempo para el Deportivo este lunes 14 de abril. Hoy les traemos una emisión variada. Empezaremos hablando de baloncesto porque se acercan los play-in y los play-offs de la NBA. Haremos balance de la temporada y de los favoritos de la competición, así como del baloncesto latinoamericano, con Omar Quintero, seleccionador de México. Tendremos también fútbol porque esta semana conoceremos a los semifinalistas de la Liga de Campeones. Barça y PSG lo tienen en su mano. El vigente campeón, el Real Madrid, está al borde de la eliminación. Y cerraremos con la página polideportiva con todos los resultados destacados del fin de semana. Con este sonido impecable que nos trae Fabián Ilí en el control de sonido, comenzamos el Deportivo de RFI. Abrimos hoy el Deportivo hablando de baloncesto. Esta semana se cierra la temporada regular de la NBA y el martes arrancan los play-in que otorgarán los últimos boletos para entrar en la lucha por el título, los play-offs que comienzan el próximo sábado. La conferencia este la están liderando los Cleveland Cavaliers por delante de los vigentes campeones, los Boston Celtics, mientras que en el oeste el dominio es absoluto por parte de los Thunder, mejor equipo de la temporada, muy por encima de Rockets y Lakers, que tratan de exprimir al máximo su gran fichaje del año, Luka Doncic. Para hablar de la temporada y de mucho más, ya nos escucha Omar Quintero, seleccionador de México, exjugador también en Europa, en España, por ejemplo, y con experiencia en la Summer League de la NBA. Omar, gracias por atendernos.
Hola, primero que nada, agradecerte por la invitación a tu programa y pues contento, ¿no?, de hablar de básquet.
Y mucho que vamos a hablar de básquet. Vamos a hablar primero de la NBA, luego de Latinoamérica, porque se vienen ya los play-in, luego los play-offs, esta temporada que va a tocar a su fin. ¿Cómo ves la competición y a quién ves como gran favorito para esta temporada? Si es que hay un gran favorito.
Bueno, la verdad que ha estado muy igualada la liga este año, pero si alguien es un favorito, yo creo que es el campeón. Los Boston Celtics, yo creo que están pasando por un gran momento y la verdad que veo un equipo que tiene una gran banca también, entonces están largos y con las cuatro estrellas que tienen ahí, Jason Tatum, Jaylen Brown, Porzingis y Jrue Holiday, la verdad que es un equipo que está muy bien, ¿no?
¿Cómo ves a los Golden State Warriors?
Bueno, con el cambio de Jimmy Butler, la verdad que un cambio total, ¿no? Hasta se ve en la cara de Stephen Curry que está disfrutando otra vez y es un equipo muy, muy peligroso en el oeste.
Hay un momento esta temporada que nos ha chocado a todos. Yo, por ejemplo, que estoy en Europa, con la diferencia horaria, me enteré por la mañana viendo las alertas que llegan al teléfono celular y tuve que abrir dos o tres artículos porque no me lo creía. Ese traspaso Luka Doncic, Anthony Davis entre los Lakers y Dallas, ¿tú le encuentras explicación? ¿Cómo te quedaste cuando lo viste? Y si le encuentras alguna explicación.
Oh, yo creo que todos hicimos lo mismo que tú, ¿no? Buscamos si era la fuente, que si no habían hackeado la cuenta de Shams. Y la verdad que cuando sale, pues era increíble, ¿no? Ver que Luka Doncic dejara Dallas. La verdad que nadie se lo esperaba y creo que pues el máximo ganador de este cambio ha sido Los Ángeles Lakers, ¿no?
No sé si los ves como para competir. Yo tengo un poco la impresión de que estaban pensando en reconstrucción y de repente se encuentran con Doncic y dicen, hay que construir ya para poder competir.
Así es. Yo creo que con la llegada de Luka sabían que iban a competir, ¿no? Pero la verdad que así se ha enchufado de tal manera que ahorita son muy peligrosos y acaban de ganarle, ¿no? A Oklahoma City, pero no solamente le ganaron contundentemente, y eso te habla de un fuerte mensaje para la liga de que los Lakers con Austin Reeves, LeBron James y Luka Doncic le pueden ganar al que sea, ¿no? Que fue lo que pasó el año pasado en Dallas con esa mancuerna Kyrie Irving y Luka Doncic.
Una pregunta puente, ¿no? Porque hay varios jugadores latinoamericanos en la NBA. ¿Tienes alguno predilecto, alguno que nos digas hay que vigilar de cerca, no solo esta temporada, sino también las próximas temporadas?
Bueno, la verdad que un jugador que está dejando un legado para los latinos y que tiene el anillo de campeón, pues es Al Horford, ¿no? El dominicano que lo ha hecho de gran manera, la verdad que es un ejemplo a seguir. Y por otro lado, pues tenemos, ¿no?, al mexicoamericano Jaime Jaques, que lo está haciendo muy bien con los Miami Heat y que ahorita pues están en puestos de play-in, ¿no?
Vamos ya directamente, aprovechando esta pregunta, ¿no?, un poco puente a hablar de Latinoamérica. Estás con la selección de México casi 5 años, ¿no? ¿Cómo está el equipo? ¿Qué proyectos tenéis? ¿Qué competiciones tenéis próximamente?
Pues mira, gracias a Dios, me tocó agarrar el equipo en el lugar número 44 del ranking mundial. Ahora somos 23 del mundo. Y logramos calificar, ¿no?, al Campeonato del Mundo hace un par de años, siendo la segunda vez que se califica. Pues entonces, pues contento, ¿no?, con el trabajo realizado. Y ahora ya en noviembre comenzamos de nueva cuenta el camino al Mundial Qatar 2027 y posteriormente Los Ángeles 2028.
¿Cómo está el baloncesto en el continente? Que es un continente eminentemente futbolístico, y luego incluso hay países donde el béisbol se ha convertido en algo muy importante. ¿Cuál es la salud, por así decirlo, del baloncesto en Sudamérica? Bueno, en Latinoamérica en general.
La verdad que muy bien, ¿no? Porque tenemos, o sea, muchos países potentes, el caso de Brasil, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, Dominicana y México, creo que Venezuela. Tenemos mucha competencia, entonces creo que sigue en crecimiento. Cada vez nos acercamos más, ¿no?, al básquetbol de Europa, y creo que eso pues ha sido muy importante ir recortando distancias.
¿Qué es lo que le falta al baloncesto en México y en Latinoamérica? Por dar una respuesta a todos los oyentes que nos escuchan y que les gusta el baloncesto, ¿qué es lo que falta para desarrollar el baloncesto a un nivel superior en Latinoamérica? ¿Es cuestión de tiempo solo o falta algo más? Si pudieses pedir algo, ¿qué es lo que sería?
Bueno, que las ligas fueran un poquito más largas, ¿no? Estilo de Europa, que son los 10 meses. Aquí solamente el caso de Argentina y Brasil tienen ese modelo. Las demás son ligas cortas de 3 o 4 meses. Entonces se pierde la continuidad, ¿no?, de los jugadores. Después tienen que estar brincando de liga en liga. Y creo que eso, pues, de cierta manera afecta el crecimiento de los jugadores y el desarrollo.
Claro, es muy difícil, ¿no? Para un jugador tener que cambiar de equipo varias veces en un mismo año para poder tener continuidad.
Así es, y tampoco hay un plan de trabajo porque cuando ya estás desarrollando, se acabó la temporada y tienes que ir a otro equipo y a veces en un año juegas en tres equipos diferentes, muy complicado, ¿no?
Omar Quintero, seleccionador de México de baloncesto, mucha suerte en esa fase clasificatoria para el Mundial de 2027 y muchas gracias por haber atendido la llamada de Radio Francia Internacional.
No, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y un saludo a toda la gente que sigue el baloncesto en Europa, en Estados Unidos y acá en Latinoamérica.
Tiempo ahora para el fútbol, porque esta semana conoceremos a los semifinalistas de la Liga de Campeones. El martes, el Barcelona visita al Dortmund tras golear 4-0 en la ida en España a los alemanes. Todo apunta a un mero trámite para los de Hansi Flick. También tiene el pase encarrilado el PSG, que jugará en campo del Aston Villa después de ganar 3-1 en París. No obstante, su técnico Luis Enrique dejó claro tras el duelo que no van a especular si no a ganar en Birmingham.
Si miramos lo sucedido en la jornada de Champions, creo que todos estamos de acuerdo en que el tema del favoritismo no tiene mucho sentido en esta competición. ¿Eso qué significa? Da igual el resultado, da igual que hayamos ganado, que hubiéramos empatado, que hubiéramos perdido. Nuestro objetivo en Birmingham es claro, es intentar ganar el partido.
El miércoles, el Inter parte con ventaja, recibiendo en Milán al Bayern después de haber arrancado una victoria en Múnich 1-2. El Real Madrid, por su parte, está obligado a buscar otra noche mágica en el Santiago Bernabéu para remontar frente al Arsenal, que le goleó 3-0 en Londres. El entrenador de los merengues, Carlo Ancelotti, tiene claro que buscarán revertir el marcador.
Las posibilidades son muy pocas, pero hay que intentarlo. Por cierto, lo vamos a intentar de toda la manera, con todas las maneras. Es una oportunidad de reaccionar a un mal partido, a un mal resultado, y a ver si somos capaces de hacerlo.
Y no abandonamos el fútbol europeo, pero sí el césped para pasar a los despachos. Kylian Mbappé ha comenzado acciones legales contra su antiguo club, el PSG, al que reclama el pago de 55 millones de euros entre salario y prima de renovación con su antiguo equipo, mientras que los parisinos defienden que hay un acuerdo verbal del jugador y el presidente para perdonar dicha cantidad. A falta de una sentencia final, de momento Mbappé ha hecho que al PSG le embarguen de manera cautelar esos 55 millones de euros de sus cuentas y ha iniciado el proceso para que la UEFA reciba la notificación de impago y con ello no le permita jugar la próxima Liga de Campeones. En RFI pudimos hablar con uno de los abogados de Mbappé, Tomás Clé.
Primero sí le quería pedir una primera valoración un poco general, porque han tardado un año en empezar a tomar
porque esta... Porque hemos intentado todo lo que podía hacer para negociar, para discutir, para esperar que el club tenía que pagar lo que tenía y no ha hecho nada pues después de 15 meses, porque hace 15 meses que paro de pagar, desde febrero 2024, pues ya estamos en abril 2025, había que empezar.
Son algunas medidas bastante importantes, como por ejemplo bloquear 55 millones de euros en una cuenta, la posibilidad de que el PSG se quede fuera de la Liga de Campeones la próxima temporada.
Sí.
No sé cómo veis la posibilidad o la reacción que eso pueda tener por parte del Paris Saint-Germain, incluso de la, no voy a decir la sociedad, pero los aficionados, es decir, la presión.
Pero yo también soy aficionado del PSG, pero también más aficionado también más de la ley, del derecho, y tiene que cumplir con el derecho. Incluso por los otros clubes, como los otros clubes de España, por ejemplo, como el Real Madrid, que el PSG ahora tiene 101 millones de euros que tiene que pagar y que no pagan. En los 101 millones hay solo una parte para Kylian Mbappé y luego hay toda la carga fiscal que tendrá que pagar. Ahora la petición de Kylian Mbappé es 55 millones de euros, pero el dinero que a él al final llega son 24 millones de euros, porque lo demás va en las tajas. Y también el club tiene que pagar más, hasta más o menos 98 millones de euros.
Y fuera de Europa ya tenemos semifinales de la CONCACAF Champions Cup. Tigres se medirá a Cruz Azul y los Vancouver Whitecaps al Inter de Miami. El equipo de Florida logró el pase tras derrotar 3-1 en cuartos a Los Ángeles FC con dos goles de adivinen quién. Efectivamente, Leo Messi firmó un doblete en la victoria del equipo de Miami, con la que remontaban la derrota en la ida por 1-0 ante el cuadro angelino. Ahora sí, Terminamos con los resultados polideportivos. Empezamos con motor en Fórmula 1. El australiano Oscar Piastri se ha impuesto en el Gran Premio de Bahrein por delante de George Russell. Lando Norris, compañero de Piastri en McLaren, fue tercero y conserva el liderato, aunque Piastri se sitúa a 3 puntos. En MotoGP, el español Marc Márquez superó una colisión en la primera vuelta con su hermano Alex y se proclamó vencedor del Gran Premio de Qatar, afianzándose así como líder del Mundial. Completaron el podio Maverick Viñales, segundo, y el italiano Francesco Bagnaia. Y cerramos con ciclismo. El neerlandés Mathieu van der Poel conquistó su tercera Paris-Roubaix al vencer este domingo en solitario en la ciudad del norte de Francia por delante de Tadej Pogačar. Ambos protagonizaron un gran duelo hasta que, a falta de 38 kilómetros, el esloveno sufrió una caída y tuvo que conformarse con la segunda plaza a 1 minuto y 18 segundos. Hasta aquí llega esta cita con el deporte en Radio Francia Internacional. Pasen una feliz semana.
En París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. El gobierno francés intenta luchar contra la exposición de los niños a la pornografía en Internet. Según datos oficiales, 2,3 millones de menores consultan contenido pornográfico en línea y más de la mitad de los niños varones de 12 años que usan Internet ven todos los meses pornografía en línea. ¿Cómo luchar contra este fenómeno? Francia ha aprobado una ley que impone sistemas de verificación de edad a las webs que ofrecen contenido pornográfico. Vamos a hablar de todo ello. Hoy hace escala en París la psicóloga española María Hernández Mora, especialista en la adicción a la pornografía. Muchísimas gracias, María, y bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, usted es doctora en psicología y fundó el Servicio de Consultas de Adicciones Sexuales y Pornografía en el Hospital Simone Veil, en las afueras de París. Es el primero en Francia. Además, también hizo la primera y única tesis doctoral en este país sobre la adicción a la pornografía y es la cofundadora de la asociación de Click Salir de la Pornoesfera. Las formas de consumir pornografía, María, han cambiado muchísimo desde la llegada de Internet. Los menores no tenían acceso antes, ¿no? O era muy difícil, ¿no? Era a través de revistas o de videocassettes que se pasaban. ¿Usted cree que el acceso fácil a la pornografía ha provocado más adictos?
Sí. Entonces, bueno, no solo lo creo, sino que se ve en las cifras de los estudios científicos. Se sabe que ha habido dos olas principales en las que han ido aumentando, ¿no?, la adicción a la pornografía. La primera es la aparición de Internet en los años 2000. Y la segunda, la aparición del smartphone en 2007, porque efectivamente no es lo mismo acumular cassettes o DVDs pornográficos que había que esconder, que había que ir al videoclub a por él, ¿no?, que había que desvelarse, había que gastar dinero, que tener eso en el bolsillo en cualquier momento del día, ¿no?, desde cualquier punto donde haya wifi. Entonces, efectivamente, la facilidad de acceso a la pornografía es uno de los elementos que facilita efectivamente un consumo regular que puede volverse adictivo.
Y encima los niños acceden cada vez en
más
edades
pronto.
Más tempranas,
sí,
¿no?
Sí, sabemos que de media son los 9 años. La normalización de la tecnología, del uso del teléfono, se hace a los 7-8 años. Y sabemos ahora que entonces a partir de los 9, muchos niños ya han visto contenido pornográfico. Te puedes imaginar el efecto que puede tener ese primer contacto pornográfico en cerebros de niños que son totalmente inmaduros, ¿no?, vírgenes, y que no tienen la capacidad psicológica y psicobiológica para hacer frente a lo que esa pornografía provoca en su cuerpo y en su mente, ¿no?
Porque efectivamente no solo hay sitios especializados, hay plataformas, ¿no?, a través de aplicaciones como OnlyFans, ¿no?, uh-huh, que es una plataforma en la que se paga por ver,
sí,
vídeos,
sí,
o fotos o un directo que no es específicamente,
sí,
de pornografía, pero hay menores que lo usan para ver o incluso ofrecer contenido sexual. Es un fenómeno preocupante y extendido.
Muy preocupante. Es verdad que ahora cada vez más los sociólogos están estudiando lo que llamamos la prostitución virtual, que se está dando en los adolescentes, incluso en los preadolescentes, ¿no? Esta prostitución virtual, que en realidad es utilizarse para ganar dinero, ¿no?, o para suscitar en el otro algo que yo necesito, ¿no?, que es ser deseado, ser mirado, existir, ¿no? Y esa prostitución virtual está causando muchos problemas porque tiene unas consecuencias sociales muy importantes, evidentemente, ¿no? Y se está considerando como una ramificación de la pornografía. Es decir, que hoy en día un adolescente puede volverse un actor pornográfico, ¿no? Un productor pornográfico. Es decir, que cualquier adolescente puede decidir realizar una escena sexual y utilizar esa escena para fines que no tienen nada que ver con el fin de una sexualidad sana, ¿no? Que es en la intimidad, en la confianza, en el respeto, dentro de la dignidad,
o sea,
etcétera.
Pornografía directamente, ¿no?
Sí, es un modo de producir pornografía.
Bueno, los datos son bastante alarmantes. Según un estudio de 2023 del ARCOM, que es la autoridad que regula la comunicación audiovisual y digital, los niños que ven porno son cada vez más jóvenes. El 21% de los niños de entre 10 y 11 años consumen este tipo de contenidos para adultos. La progresión ha sido muy grande. En 5 años el número ha aumentado un 36%. Hay 600.000 menores más que consumen porno. Medidas como las del gobierno francés para verificar, María, la edad de las personas que consultan pornografía en línea, ¿pueden ser eficaces?
Sí, o sea, es evidente que hace falta poner filtros funcionales, que de verdad funcionen, ¿no? Independientes a las páginas pornográficas, es decir, que sean verificadores instalados no por la página pornográfica, sino por otro operador, ¿no? Y es fundamental, como decíamos, el acceso masivo es uno de los factores de riesgo, entonces es fundamental cortar esa accesibilidad, ¿no?, de los niños y de los adolescentes a la pornografía. Entonces, efectivamente, es una medida fundamental. Ahora, no es la única. Hace falta tomar medidas mucho más serias de educación de los niños, ¿no?, y de los adolescentes, de formación a los padres, ¿no?, y luego de regulación de contenido. Porque hoy se sabe que más del 50% del contenido pornográfico es violencia sexual, ¿no? Y eso tiene unas consecuencias en el aprendizaje pornográfico y de la violencia sexual, tanto en el niño como en el adulto, ¿no?, que también es muy serio. Entonces, el gobierno ha propuesto una medida necesaria, pero en mi opinión insuficiente.
Justamente hablaba de los padres. ¿Qué le aconsejaría a un padre, a unos padres, para que estuvieran alerta y evitar que sus hijos caigan en esas prácticas o incluso pues darse cuenta de que van a ver pornografía?
Mira, a mí a la consulta me llegan adolescentes con unas adicciones gravísimas, ¿no? Y los padres muchas veces están realmente destruidos, no entienden, dicen, pero si yo he educado a mi hijo como he podido, si he intentado hacerlo mejor, no me imaginaba que esto pudiera llegar en casa, ¿no? Entonces es verdad que yo no culpo a los padres, sé que los padres no han tenido ellos mismos educación afectivo-sexual. Para los padres de hoy es difícil, ¿no?, abordar estos temas, pero es obligatorio. Entonces yo lo que siempre digo es que a los padres hay que ayudarles evidentemente a poner filtros externos, ¿no?, en los ordenadores, en las pantallas, en las tablets, controlar el acceso al teléfono, etcétera, pero filtros internos, y para eso hay que tener una relación de confianza con el hijo, hay que poder explicarle lo que es la sexualidad en función de la etapa de desarrollo del niño, ¿no? Hay que hablar claramente de lo que es la pornografía, de cuáles son los esquemas sexuales, qué cuenta la pornografía, la sexualidad, en qué eso que cuenta la pornografía no es sano para ellos, no es bueno que imiten eso que ven luego en su sexualidad adulta, etcétera. Es decir, que yo aconsejo a los padres a formarse para poder ellos después hablar tranquilamente y con confianza de esto con los hijos.
Vamos a pasar a los adultos, porque es un fenómeno entre los adultos muy preocupante. ¿Cómo se sabe si un adulto es adicto al porno o no?
Efectivamente, el consumo de pornografía es un consumo de riesgo. La pornografía es un producto de riesgo. Y entre los múltiples riesgos que tiene ese consumo está la adicción, ¿no? Entonces, ¿cómo un adulto o un adolescente, porque al final muchos adolescentes tienen adicción, puede saber que tiene adicción? Primero, porque pierde el control. Se da cuenta que cuando no quiere consumir, lo necesita. Se da cuenta que cuando, por ejemplo, considera que no es el momento para una masturbación, ¿no?, para consumir pornografía, hay algo en él que le invita a hacerlo y que lo necesita hacer para calmarse, ¿no? Entonces, tiene un deseo como que le invade, ¿no?, y que no puede controlar. Además, pierde el control en el tipo de consumo. Hay lo que se llama el fenómeno de tolerancia. Necesita cada vez más tiempo, contenidos cada vez más violentos para poder excitarse, porque el cerebro, a base del consumo frecuente, se va acostumbrando a esa intensidad, ¿no? Y luego, para terminar, son todas las consecuencias que él va sintiendo, de sentir vergüenza, sentir asco hacia sí mismo, sentirse incapaz, ¿no? Va dañando poquito a poco la autoestima y puede ir teniendo consecuencias en la sexualidad del adulto, porque un cerebro que se va confrontando a pornografía y habituándose a los estímulos pornográficos, cuando llega delante de una mujer normal, digamos, ¿no?, del día a día, de su mujer, de su compañera, pues no consigue excitarse. A más pornografía, menos sexualidad y menos satisfacción sexual, más dificultad de acceder a la erección y entonces disfunciones sexuales cada vez más frecuentes en el hombre. A más pornografía, más sensación de la mujer de ser objeto sexual.
¿Hay más adictos hombres o mujeres?
Hombres. Normalmente es una mujer por 5 hombres, aunque estas cifras van a cambiar. ¿Por qué? Porque las adolescentes actuales están consumiendo de manera regular pornografía y es muy posible que acaben muchas de ellas también entrando dentro de la adicción.
¿Se cura la adicción a la pornografía?
Por supuesto. Por eso la estudio, por eso he creado una unidad. Se sale con dos condiciones, ¿no? La primera, tratamiento especializado. Hace falta que hoy en Europa, porque no hay unidades especializadas de este tema, los psicólogos, los psiquiatras, los médicos sepan evaluar y tratar esta adicción. Hoy en día en las universidades no se habla de esta adicción. En los hospitales, en las unidades de adicciones, no se trata, no se propone tratamiento para esta adicción. Entonces, es fundamental formar a profesionales. Entonces, primera condición para salir de esto, acompañamiento especializado. Y segunda condición, voluntad. Es decir, hay que ser lúcido sobre el hecho de que tengo una adicción y quiero salir de esto, ¿no? Porque hace falta mucha motivación.
Bueno, pues María Hernández Mora, muchísimas gracias por esta entrevista tan interesante de esta adicción, no sé si poco conocida, pero al menos poco tratada,
sí, poco
en
abordada.
Francia, poco abordada, que es la adicción a la pornografía. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, encantada.
Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir también en internet, en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.